Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces. Un programa que dirige Ángel Misut.
Queridos amigos, es un verdadero regalo poder estar de nuevo con todos ustedes. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, con Javier Esquinas al frente del entramado tecnológico que hace posible que nuestra voz llegue hasta todos ustedes, y un servidor al micrófono. Y les saludamos en un día en el que la Iglesia celebra la memoria de San Maximiliano Kolbe. A los 13 años, Maximiliano ingresó en el seminario de los padres franciscanos de Lviv. Fue ordenado sacerdote en 1818 y conocería la emigración en dos periodos de su vida. Primero para finalizar sus estudios en Roma y después como misionero durante 5 años siguiendo una petición del Papa. En 1936 regresa a Polonia. 3 años después le harían prisionero. Y 2 años después vuelven a detenerlo, siendo en este último caso ingresado en el campo de concentración de Auschwitz, donde proseguiría su ministerio a pesar de las terribles condiciones de vida. El 3 de agosto de 1941, un prisionero de su misma sección escapó. En represalia, el comandante del campo ordena escoger a 10 prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos estaba un sargento polaco, casado y con 2 hijos. San Maximiliano se ofrece a morir en su lugar. El comandante del campo acepta y lo condena a morir de hambre junto a los otros 9 elegidos. 10 días después de su condena, al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal. Imploramos la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Maximiliano Kolbe, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que protejan a todos los hermanos que se suben a una patera con grave riesgo de su vida para buscar un mundo mejor. Y en esta ocasión lo haremos con una oración a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.
Thank you.
Queridos amigos, el emigrante es expulsado o es atraído. En el caso de Cuba suceden las dos cosas a la vez. Es expulsado por un régimen inhumano que está masacrando a la población desde hace más de medio siglo y es atraído por la posibilidad de vivir una vida más humana en otros puntos del planeta. Para el cubano que emigra, trasladarse a otro país le permite respirar. Es un alivio y podrá construir un futuro con trabajo y esfuerzo, algo que en su país, desgraciadamente, no es posible. Pero no todo es positivo en esta situación. Atrás quedarán, como en todo proceso migratorio, familiares en una situación de vulnerabilidad, cuando no aplastados por la deuda originada por el viaje del que consigue emigrar, que con mucho sacrificio asumen con la esperanza de no ser olvidados por el que emigra. La realidad cubana es así. La cuarta parte de la población cubana ha emigrado y en la isla han quedado algo más de 11 millones de personas. El 21% de este total tiene más de 60 años y la cifra superará el 25% dentro de muy pocos años. La realidad de la familia cubana puede resumirse, generalizando, que el número de nacimientos por año no sobrepasa los 120.000. El número de familias disfuncionales, incluyendo los casos de madres solteras, es apreciable y el número de migrantes por año supera los 20.000, casi en su totalidad jóvenes cualificados. Todo esto contribuye a que la realidad social y afectiva de los ancianos esté dañada. El segmento de población anciana tiene una calificación escolar apreciable, pero sus ingresos, después que cesan de trabajar, son insuficientes en muchos casos y perciben una pensión que no cubre todas las necesidades primarias, aunque en el aspecto de asistencia médica es gratuita y los medicamentos genéricos y destinados a enfermedades crónicas son de bajo precio. La ayuda complementaria para estos ancianos por las familias residentes en el país es muchas ocasiones el abandono, tanto en sus necesidades materiales como en el acompañamiento afectivo e interactivo necesario. Esto ocurre aun cuando es frecuente que en una vivienda convivan tres generaciones. Es de considerar también que por la realidad económica y social, gran parte de los ancianos, en su condición de abuelos, han contribuido y contribuyen en la educación de los menores. Los servicios que ofrece el Estado a los ancianos y familias disfuncionales consisten en determinados casos en una ayuda económica, la posibilidad de recibir alimentos en un comedor social, pero pagando el importe de los mismos, y el número de posibles residentes en hogares de ancianos es mínimo. La Iglesia Católica cuenta con 8 hogares de ancianos y unas pocas casas de abuelos. Además, tiene organizado en muchas parroquias en todo el país servicios de atención a los ancianos más necesitados y vulnerables. Este servicio consiste en propiciarles al menos una comida diaria que puede ofrecerse en los locales de la parroquia. En determinados hogares cuyos residentes ofrecen el lugar y participan en la atención o en la entrega de alimentos elaborados en las casas. Esto se realiza por un cuerpo de voluntarios que cada vez es de mayor edad. También se ofrece entrenamiento a los voluntarios para lograr mejor atención a los ancianos, a los hijos o parientes interesados en conocer cómo tratar la realidad de la vejez. La tendencia lograda no siempre es ampliar los servicios como es el lavado de ropa, peluquería, entretenimientos, participación en ejercicios y juegos que propicien una actividad que fortalezca el cuerpo y espíritu del anciano. La realidad de los dos últimos años es más lacerante porque la realidad económica existente provoca la falta de abastecimiento de alimentos imprescindibles, aunque existe un racionamiento por persona, pero que no es suficiente. Los precios sustentados por una inflación no controlada y la imposibilidad de soluciones de estas necesidades en múltiples ocasiones por parte de los familiares que residen en el exterior y el abandono en ocasiones tanto por los convivientes o cercanos como los inmigrados a estos sus parientes. Esto incluye la falta de medicamentos, incluso para personas con enfermedades crónicas. No se observan soluciones inmediatas y la Iglesia trata de mantener los servicios, pero por la realidad existente esto no siempre es posible. Se han hecho convocatorias a entidades con posibilidades de donar alimentos y se han logrado algunas cantidades, pero totalmente insuficientes o de soluciones muy transitorias. La realidad es crítica y sin perspectivas reales a medio plazo. Por ello, se insiste en el ejercicio de los principios de misericordia y solidaridad. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar del drama de los que se quedan y no pueden emigrar. Y vamos a centrar nuestra exposición conociendo esta realidad en un país concreto, en Cuba. Y para ello contamos con una amiga que conoce a fondo esta situación. Alina Pérez es dama de la Orden de Malta y trabaja en La Habana con todo tipo de atenciones hacia los más mayores. Alina, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces.
No, gracias a ustedes por haberse interesado en la situación de los ancianos, su salud y todo en Cuba.
Alina, sabemos que la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo ha venido a trastocar muchísimas cosas, pero para conocimiento de nuestros oyentes me gustaría saber cómo antes de la pandemia la Iglesia estaba actuando a través de infinidad de parroquias para ayudar a estos ancianos que se han quedado desprotegidos. ¿Cómo son estas instalaciones que se han ido generando y con las que tú tienes una relación muy estrecha?
Mira, antes de la pandemia, y después te contaré ahora en la pandemia, antes de la pandemia se funcionaba en áreas de las iglesias, adaptada a comedor, cocina, con voluntarios casi siempre mayores que los atendían, y los viejitos que se descubrían que estaban muy vulnerables, solos, abandonados, eran los que se les acogía básicamente en esos comedores. También pensando en que algunos tenían seguridad social, que es muy baja, y otros unas pensiones también muy bajas. Se les atendía, se les recibía para un almuerzo. Bien podían llegar antes, había lugares donde ayudaban en la preparación de la comida en el sentido de escoger el arroz, las mujeres pelar los condimentos, ayudaban en la medida de que podían. Y se entretenían con algunas actividades, con juegos de mesa, oían música, algunos hasta tenían una persona que les gustaba la música y les preparaba como pequeños coritos de música, otros estaban siempre y hacían ejercicio 2 veces a la semana. Además de eso, podía haber algunos que se les lavaba la ropa, porque se sabe que ellos no tenían la forma de lavarla. Bueno, y entre esas formas estaba el comedor. Estaban algunos que le llamábamos casas de abuelo, porque permanecían un horario más extendido. Venían más temprano y se iban más tarde con una merienda.
Continúa.
Entonces, en esas dos modalidades eran atendidos por personas de la misma comunidad, adultos personas pertenecientes ahí que los conocían muchas veces, y era quien hacía el servicio del voluntariado. Después de todo esto, al venir la pandemia, poco a poco se nos fue deprimiendo el servicio, porque no podían estar juntos, había que estar por el misma salud pública, siempre vigilante en los comedores, que se cumplieran las medidas muy estrictamente, y las personas mayores que atendían el comedor eran las primeras vulnerables que la comunidad y sus familias tenían que proteger. Ahí fue donde entró la primera depresión dentro de los comedores. No teníamos quien los atendiera, esas personas no podían hacer cola para buscar los alimentos, y los viejitos, por lo tanto, no podían venir. Entonces se quedó durante una etapa que se les llevaba en un bolso un poco de lo que se podía ir consiguiendo a las casas para que ellos pudieran poco a poco ir resolviendo. Otros se les entregaba el dinero de lo que nosotros conocemos aquí como canasta básica, que es los alimentos mensualmente que dan por la libreta a cada persona. Pero en medio de esa forma que estábamos teniendo, hay en enero un cambio económico en el país, cuyo cambio ha deprimido y trastocado todo lo que es economía, porque todo subió, subió el pasaje de las guaguas, subió el pancito, un pancito que te dan por la libreta, subieron los alimentos de precio, era todo mucho más difícil encontrarlo porque los precios habían sido elevadísimos. Entonces, esto se fue quedando. Hubo semanas que hubo que estar parado. Los comedores nos llamaban y nos decían, Alina, hemos parado por 15 días porque no tenemos forma de darle a nadie ningún alimento, no hemos conseguido nada. Y entonces, Misú, entre todo eso, ahora estamos lidiando el elevado precio de todo, la escasez de los alimentos, escasez de medicina. Muchas veces ellos prefieren que no les des alimento y que les compre los pocos medicamentos que vienen por su tarjetón a la farmacia, que también le han sido elevado los precios. Entonces vamos buscando la necesidad que tiene cada comedor. En este momento yo no te digo de una forma directamente que se está haciendo. Los donantes nuestros hacen el esfuerzo por trimestralmente enviarles una cantidad que no resuelve con el alza de los precios, pero por lo menos ayuda a las personas responsables a que puedan encontrar algo de alimento y apoyar a los ancianos.
Alina, permíteme que retornemos al inicio de lo que nos contabas. O sea, estos ancianos iban a un local habilitado en la parroquia a la que pertenecían, donde no solamente se afrontaban las carencias alimentarias, sino también la soledad de estas personas, ¿no?
También.
A través de todas las actividades que nos has contado. había que preparar la comida. ¿Cómo se conseguían estos alimentos? O sea, ¿cada parroquia era independiente y tenía su propia gestión? O porque yo entiendo que la financiación es la que tú les conseguías a través de la Orden de Malta, ¿no?
Sí. Cada comedor, con ese dinero que se le hacía llegar, hacía sus contactos, buscaba sus amistades, buscaba personas que los pudieran ayudar y así hacían el insumo del comedor. También las parroquias mismas, antes de la pandemia, ayudaban mucho al servicio del comedor. Una vez al mes, en el domingo, ponían una java y todas las personas de la comunidad llevaban algo de alimento a esa canasta. Y ahí echaban todo. Y con esa canasta, bueno, pues entonces el comedor iba transitando por sus necesidades.
Entonces la situación se ha deteriorado por dos causas. Primero, la pandemia impide que muchos de los voluntarios sigan actuando por ser personas de alto riesgo, y luego sí, también impide el que se puedan unir estos ancianos en algún sitio, ¿no?
Claro.
Esa es la primera dificultad. Nos contabas que se afronta cocinando y llevándoles la comida a casa. Pero luego nos has contado que otra de las cuestiones que se hacía era cómo subvencionarles la canasta básica, la cesta de la compra, como se dice aquí, aquí en España. ¿Esta canasta básica en qué consiste? ¿En qué consistía esta subvención que podíais darles a algunos ancianos?
A ver, eso no resolvía a ninguna persona el mes de alimentación, pero tenía garantizado unas pocas libras de arroz, algo de frijoles, algo de azúcar blanca y azúcar turbinada, un poco de aceite, eran las cosas básicas así que tenía, y algo de aseo, jabón de baño, un jabón de lavar, un tubo de pasta de diente, un mes sí y un mes no. Entonces, eso es lo que llamábamos canasta básica, que cada persona lo tiene en su libreta, garantizado.
O sea, esto cada persona, sea anciano o no sea anciano, dispone de esta libreta, que es una cartilla de racionamiento, para poder obtener esos productos a un precio bajo, ¿no? A un precio más asequible que en el mercado normal, ¿no?
Estaban subvencionados antes de la pandemia. Ahora esos precios se elevaron con el cambio económico, se elevaron, y entonces ya no son tan baratos.
O sea, por ejemplo, allí lo medís en libras, ¿no? El arroz, ¿qué coste puede tener para un ciudadano normal o para uno de estos ancianos con esta libreta?
En estos momentos te lo puedes encontrar a 7 pesos la libra.
7 pesos. ¿Y el salario que tiene una persona normal, un empleado, pues imaginemos, en el comercio, cuánto es?
Yo los salarios no lo sé, esa parte expiro mejor, pero vienen siendo alrededor de 200 y pico de pesos, antes, ahora yo no sé el equivalente en esta moneda ahora como la han puesto. Es mucho menos porque los precios están muy altos.
Entonces es totalmente insuficiente para poder tener una alimentación adecuada, ¿no?
Así mismo. Y que además no ponen a la venta las mercancías, salvo por unas colas bastante extensas, bastante de tiempo dedicado a ello, donde los viejitos son más vulnerables y entonces no pueden hacerla.
¿Qué perspectivas hay de poder reanudar la actividad? ¿Tú crees que en un futuro próximo estos comedores, estos servicios que presta la Iglesia a los ancianos, ¿podrán retomar la normalidad o es difícil si no se produce un cambio importante?
Sí, el gobierno tiene un servicio que se llama comedores populares, donde el viejito a menos precio compra una comida básica. Pero yo no sé nada más que lo que muchos viejitos nos dicen a nosotros.
O sea, lo tienen que pagar, aunque sea a menos precio, lo tienen que pagar.
Tienen que pagarlo. Y muchas veces no está hecho de forma que le sea agradable a los ancianos. Entonces, evitan ir a ese servicio.
Pues, Alina Pérez, dama de la Orden de Malta, te agradecemos muchísimo tus palabras en Raíces y deseamos que la situación se pueda aliviar y que en un futuro próximo este servicio pueda volver a la plenitud que tenía antes de la pandemia.
Vamos a ver, hoy sí te digo, en estos momentos no vemos todavía luz de que va a mejorar. Lo más que hemos logrado que en algunos lugares se haga la cantina y el viejito vaya, pero sin intercambio social de uno en uno y regresen para su casa enseguida. Así que vamos a ver qué nos trae la misericordia de Dios en toda esta etapa.
Querida amiga, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Sabes que siempre estamos a tu disposición y un saludo a todos los oyentes.
Adiós.
Adiós.
Yo no quiero pronunciar tu nombre, tu recuerdo me hace llorar. Tú no recuerdas que con tus besos y tus caricias me hacía temblar. Y por eso yo me he buscado otro cariño que quiero igual. Y por eso yo me he buscado otro cariño que quiero igual. Tú tienes celos, muchacha, eso no lo oculte más. La gente te está mirando y ven que no aguanta más. Te dirán que tienes mi negra, Guananey, 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 tiene mi negra, Guananey. Tú tienes el moño virao y la bendita estira. Cuando yo te dé un besito, todo se te pasará.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Estamos conociendo un aspecto no habitual de la emigración, la situación de los que se quedan y no salen. Estamos conociendo esta realidad en Cuba de la mano primero de una amiga, Alina Pérez, y ahora tenemos a Rolando Suárez, abogado y caballero de la Orden de Malta. Rolando, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a ustedes, es un placer acompañar. ¿En qué puedo servirles?
Rolando, Alina nos ha estado contando previamente la situación de los comedores. Los ingresos de los ancianos nos decía que son escasos. ¿Tú nos podrías ilustrar sobre cómo se mueven las pensiones de jubilación en Cuba? ¿Qué situación tienen, más o sea, a un nivel medio? Un trabajador, por ejemplo, que haya trabajado toda su vida en la caña de azúcar, o que haya trabajado en la construcción, ¿qué es lo que dispone de pensión cuando se jubila?
La pensión se calcula el 60% del salario promedio de los últimos 5 años. Esto implica que tienes que demostrar además que hay 30 años de servicio, 60 años de edad para la mujer y 65 para los hombres, pero el cálculo es por los últimos 5 años. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que el más del 50% de las pensiones están en los mínimos, 240 pesos, 242 hasta diciembre del 2020. ¿Qué significan 242 pesos? Pues significan aproximadamente 10 euros, 15 euros cuando más.
Mensuales.
Eso, en los precios cubanos de aquella época, le permitía al pensionado comprar ciertos alimentos que están controlados los precios y que las cantidades están limitadas, que es una tarjeta de racionamiento. Con eso alcanzaba para comprar alimentos 15 días o algo así. A partir del 21, las pensiones pasaron a ser mínimo 2.251 pesos, pero los precios se han disparado en una inflación tremenda. Y el cálculo de los próximos 5 años es por lo que se ganó en el año, el 60% el importe de un del año, o es decir, de un mes de cada año. Es decir, es el 60% mensual. Eso es lo que van a ganar, pero con un mínimo de 2.250 pesos, que es más o menos a los niveles de precios que hay en este momento, la misma cantidad que antes. Es decir, es insuficiente, aun cuando la versión oficial es que es, con eso se puede comprar la canasta básica, la realidad es otra. Es decir, y esto es lo que provoca cierto desamparo y cierta desesperación también por un grupo de ancianos, donde la familia no coopera con ellos, o que no están abandonados, o es que están solos. Y esto te abarca, sí, los pensionados, no el que cortó caña. Ya hay muy poca gente que corta caña, es los profesionales también, los maestros.
Por ejemplo.
Incluso los médicos, un poco más, ganan, pero no es una pensión alta. Ahora el mínimo subió, pero la consecuencia del proceso inflacionario ha limitado también la capacidad de compra. Es decir, una cosa es lo nominal y otro es lo real, es decir, ¿qué puedo comprar con esto? Esa es la situación que hay. Por eso es que se insiste por la Iglesia en tratar de apoyar por lo menos a los grupos más en desventaja.
Está claro. Los ancianos y algunas familias reciben del Estado una ayuda económica adicional. ¿Esto en cuánto se cuantifica?
No, la ayuda adicional, es decir, el que es asalariado no recibe ayuda adicional. Tiene es que cierta cantidad de mercancía, es decir, arroz, frijoles, algún pollo o algo así, racionadamente lo recibe fijo todos los meses, y eso tiene un precio regulado, que subió también, es decir, no es que esté a los mismos precios que en el año 20, sino que subió, está en el proceso inflacionista. Donde reciben ayuda algunas familias es por la asistencia social. Cuando no hay ingresos, no hay respuesta de los familiares para asistir a determinadas personas, no solamente ancianos, ser capacitados, personas que nunca han podido trabajar, que reciben una cantidad de dinero mínima, pero es mínima. El beneficio que reciben es que las medicinas son gratis y algunos servicios también son gratis. Y también le dan la posibilidad de ir a un lugar. Yo puse restaurante, pero es un lugar, un comedor del Estado, donde tienen que pagar una cantidad por cada comida baja para este momento, 18 pesos. Es decir, antes eran centavos, ahora son 18 pesos. Y eso a veces lo respalda la asistencia social, es decir, que hay determinadas personas que no pagan eso. Pero en términos generales no es muy numeroso esto y no está organizado en todas las barriadas, en todos los municipios a lo largo de la isla. Es muy típico en capitales y cosas así, pero en otros sitios no.
Rolando.
No es seguridad social, es una asistencia social, es decir, una ayuda al que está en una situación extrema, y esa es la ayuda de
a determinadas
es
personas.
Muy limitada. ¿No? Sí, hay muy excepcionadas personas y todo recibe un trámite de evaluación y de aprobación y demás.
La consecuencia entonces es que hay dos tipos de ancianos en Cuba. Aquellos que tienen familiares en el exterior que les envían ayudas y los que no los tienen ya. O no las reciben.
O no las perciben. O incluso de que tienen familiares aquí pero no los atienden. Es decir, los tienen abandonados por disgustos familiares, disfunción familiar, lo que sea, o la situación de los que pueden ayudar está en peor a veces que la del anciano. Hay muchas explicaciones en esto. Sí, el que recibe del exterior, el estándar de vida es promedio, es aceptable, digamos así. No pueden comprar un auto, pero pueden disponer de dinero comer. Para comprar lo necesario, sí. No, y vestirse y eso.
Rolando, pero, ¿cómo es la situación de los medicamentos en este momento?
Es una crisis total. El Estado no tiene fondos para comprarlo, no se ponen de demasiadas explicaciones. Una es en los embargos americanos, otro es los precios y otro es la falta de dinero, porque la producción cubana de exportación en estos momentos es mínima. Ya no somos exportadores de azúcar, no somos exportadores de café, no somos exportadores, bueno, de las mercancías, que los cinco productos que nutrían el país. Queda el turismo, que está cerrado prácticamente, y el puro, el tabaco, que sí se vende caro, pero que son 400 millones al año en esto. Entonces, esto implica que el renglón medicina es uno de los más afectados, especialmente para los que padecen enfermedades crónicas, como el diabético, el de presión alta, o el algún trastorno cardíaco o pulmonar, es una verdadera tensión lo que hay. Están racionadas esas medicinas, es decir, están controladas por una tarjeta donde la persona puede ir a comprarlo. Esto no abarca a los ancianos solamente, pero cuando llegan a la farmacia no hay, o se acaba muy rápidamente. Y es uno de los grandes problemas que hay en estos momentos, la falta de medicina. A tal punto que el Estado ha dicho que todo el que viaje y traiga cinco maletas llenas de medicina no le cobran nada, ningún arancel.
O sea, permiten ahora que vengan medicinas.
Sí, como carga, como equipaje acompañante. No importaciones, sino equipaje acompañante. Pero esa decisión tiene un mes. Y la cantidad de vuelos que está llegando a Cuba es mínima. Nada está destinado a los lugares turísticos y el turista no tiene esa posibilidad. Entonces, esto es algo increíble. Hay gente que viaja a Rusia porque no exigen visa y entonces regresan con medicina, o entran en Europa o en los Estados Unidos y regresan por la misma vía. Bueno, cosas así de algo extraño, muy extraño, pero es la única forma. Y es lo que está... Eso ha provocado cierto alivio, pero te repito, lleva un mes en esta decisión y no creo que sea algo muy permanente. Y esto es una decisión hasta el 31 de diciembre. Hay que ver cómo va evolucionando esto, pero hoy hay crisis en las medicinas. Incluso de los medios hospitalarios también hay crisis.
Rolando, la Iglesia Católica cuenta con 8 hogares de ancianos en Cuba.
En este momento, sí.
¿Tiene facilidad la Iglesia para poder incrementar este tipo de atención social si recibe ayudas de otras iglesias del mundo, o está muy controlado por el gobierno y no se ve con buenos ojos que la Iglesia intervenga en estas cosas?
No, bueno, estamos hablando de hogares de ancianos, ¿no?
Sí.
Lo que tiene sus reservas el gobierno es los comedores que se organizan a nivel de parroquia y demás, que tiene ayuda de los fieles y también de iglesias o diócesis hermanas. El hecho de en un hogar, una residencia de ancianos, el número, yo por ejemplo, la semana pasada fui a uno de los hogares, la lista de personas aspirando a entrar pasan de 100, pero no hay capacidades. Y el Estado sí ve, incluso facilita, porque los gastos de corrientes de esos 8 hogares son financiados por el presupuesto del Estado. Es decir, el salario de los trabajadores, los alimentos que se compran, las medicinas que se compran, están financiados con el presupuesto. Es decir, no hay oposición a que eso exista. Lo que también sufren el proceso inflacionista y la realidad de medicinas y demás, pero el Estado en eso, al contrario, incluso en ocasiones ha estimulado de que se pongan más, porque es ya construir edificios es más difícil aquí.
Pero sí tiene objeciones, decías, con los comedores, ¿no?
Sí, los comedores sí, porque dicen que la asistencia social es la que está para eso crea un sistema el gobierno, pero de hecho no lo obstaculizan, es decir, no lo creen necesario, pero no actúan contra, digamos yo. Es un enfoque entre político y aspirar a otra cosa, pero hasta ahí, es pura conversación, no va más allá. Y existen, incluso a veces los ha visitado autoridades y han estado de acuerdo, es decir, contra, qué bien, tienen esto y se aspira mucho más. Y, bueno, es decir, no hay una guerra con esto, pero no quiere decir que tampoco los estimulen, ¿no? No recibimos financiamiento por eso, no recibimos precios especiales, no recibimos nada de eso.
Para terminar, Rolando, te quería preguntar sobre la vivienda de todos estos ancianos que están en una situación precaria. ¿La Iglesia tiene hecha algún tipo de evaluación sobre las condiciones en las que viven?
Sí, por supuesto. Para una de las cosas que se tiene en consideración para que reciban esos servicios es la forma en que habitan. Para que tú sepas, a nivel nacional, la escasez de vivienda sobrepasa el 500,000 de las necesidades. Entonces, en una casa de dos habitaciones, de alguna facilidad de cocina, baño, etcétera, viven tres generaciones. Y quien la peor la pasa es el anciano. Es decir, eso es una realidad. En Cuba hay una figura que creo que en España, no recuerdo el nombre, cómo se dice, pero aquí se dice solar. ¿Qué quiere decir solar? Que es una mansión que la han dividido en habitaciones con baño colectivo, y entonces en esa habitación hacen, o dos habitaciones, hacen una pequeña cocina, el baño colectivo y el dormitorio. Y ahí vive una familia. Y el anciano, ahí no le toca la mejor parte. Esa es una realidad muy extendida, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente La Habana, Camagüey, Santiago, Holguín, o sea, sí, las cuatro grandes ciudades tienen ese gran problema. Y en las otras también, bueno, hace falta 600,000 viviendas. Y entonces hay tres generaciones, es muy normal en una casa estar tres generaciones. Es así. Es una realidad deprimente también, porque no. Entonces esto limita también la posibilidad del anciano de su movilidad, de su entretenimiento, de que, bueno, mil cosas que no es típico de lo que se denomina como un hogar, una residencia hogareña, no lo es. Y entonces es un elemento de sufrimiento también. Por eso es que se pretende que estos servicios de comedor tengan otros servicios, donde el anciano pase la mayor parte del día y en plena actividad. Y en plena tensión también.
O sea, se pretende también afrontar la soledad y la claro. Estimulación cognitiva de estas personas para que no se deterioren.
Y la falta de comunicación. Claro, también hay una cuestión, ¿eh? Es decir, muchas familias disfuncionales, los abuelos, los ancianos, han asumido la educación de los menores, los nietos. Y eso ha transmitido valores y ha transmitido conductas apreciables, pero no todos los casos son así, obviamente, estoy generalizando, pero eso hay que reconocerlo también.
Rolando Suárez, abogado y caballero de la Orden de Malta, amigo, te agradecemos muchísimo tus palabras. Y,
no, a ustedes.
Y pedimos al Señor que empiece a reinar la cordura dentro de las autoridades y la evolución de ese precioso país pueda ser positiva en un futuro próximo.
No, y un papel que, si me permites, sí, de claro. La Iglesia es el puente. Tú sabes, la única construcción civil que es construida para pisarla es el puente.
Claro.
Y es en eso, la Iglesia debe insistir en eso.
Y bueno, pues esperemos que el resto de las iglesias del mundo también se pongan al lado de la cubana para ayudarle en sus necesidades.
Sí, bueno, cómo no, y hemos recibido ayuda, mucha ayuda.
Un fuerte abrazo.
Y uno de los aspectos es la oración también.
Desde luego que sí. Un fuerte abrazo.
Bien.
Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Queridos amigos, ahora llega el momento del comentario de un periodista de raza. Jaime Barrientos nos trae su visión de la realidad migratoria.
Retornados. Llegan a España siendo niños y tras la novedad que supone un nuevo país y una nueva vida, enseguida echan de menos lo que dejan atrás, especialmente a sus madres, porque otra de las características de estos chicos es la de estar muy unidos a sus progenitoras. Algunos tienen la suerte de poder hablar con ellas vía móvil, pero otras familias, debido a la pobreza, carecen de recursos para mantener una línea abierta. También echan de menos la música y es habitual verles todo el día escuchando los sonidos de su país, especialmente a los raperos del momento, que con sus letras actuales les informan de la situación del lugar que abandonaron. Difícil es que expulsen a los que llegan con menos de 16 años, porque hasta que alcanzan la mayoría de edad a los 18, a sus educadores les da tiempo a regularizar su situación y conseguir los ansiados papeles. La peor parte la llevan quienes sobrepasan los 16, porque entre las demoras del consulado marroquí y las del gobierno español pueden llegar a los 18 sin legalizarse. A muchos de ellos les aguarda entonces la repatriación, como también les pasa a quienes han cometido un delito inferior a una pena de un año y medio, para quienes la vuelta a su país está más que cantada. Y aquí comienza la tragedia. Como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allí, al volver a su país se sienten extranjeros en su propia tierra, y si en España no paraban de escuchar canciones árabes y de juntarse con sus compatriotas para hablar en su idioma natal, al regresar a casa solo escuchan música de su lugar de acogida y se juntan con otros repatriados para compartir recuerdos y experiencias, porque son despreciados por quienes no han tenido la oportunidad de viajar a Europa, que les acusan de haber desperdiciado el sueño europeo que todos los jóvenes magrebíes llevan a cuestas. Así el exilio es doble, el de haber sido expulsados del paraíso y el de sentirse despreciados por sus congéneres.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro.
Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Conmigo no hay confusión.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos dialogado con Alina Pérez y Rolando Suárez, miembros de la Orden de Malta en La Habana, Cuba, y hemos conocido la difícil situación en la que viven muchos ancianos en la isla. Nos despedimos de ustedes hasta que dentro de 15 días podamos venir a desarrollar una nueva propuesta. Solo nos queda desearles que pasen una feliz quincena y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos, quédense con Radio María. Porque lo mejor viene ahora, no se hace esperar. Les dejamos con Buscadores de la Verdad, pero no sin desearles que Dios les bendiga.
Alabao usted, Santísimo.